El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Todos, bienvenidos a los que vienen por primera vez. Os damos la bienvenida a Amistad Cristiana. Esperamos que os sentís en casa. Gracias, Vanessa. Desde el retiro de iglesia hemos estado hablando acerca de la unidad de nuestra iglesia. Y hemos estado las últimas dos semanas hablando acerca de impedimentos o las causas, las cosas que impiden la unidad en una iglesia. Entonces empezamos la semana pasada hablando acerca de la falta de perdón en nuestras vidas. En Salmos dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en unidad y en armonía. Entonces, no queremos permitir nada en nuestras vidas, no queremos permitir nada en Amistad Cristiana que impide la unción, el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto de lo que ha hablado Arnold, pues, es un reto para nosotros, ¿no? Porque pensamos, Dios, si tú me pidieses algo difícil, yo lo haría por ti. Pero si no estamos dispuestos a hacer algo fácil por Él, dudo de que íbamos a hacer algo difícil para Él. Y todos los días Dios nos pide cosas. Hay muchos días que yo durante mi devocional por la mañana, después de hacer la lista de cosas que tengo que hacer, digo, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú me pides hoy? ¿Me pides algo especial? ¿Quieres que yo haga algo por ti? Y Dios siempre me da algo. Y normalmente, y nunca es, vende todo lo que tienes, vete a la China. No, normalmente es llama fulanito, fulanita, escribe esta carta, visita no sé quién. Son cosas que Dios pone en nuestras vidas para hacer y para aprender a empezar a obedecerle. Entonces, la falta de perdón en nuestras vidas o el perdonar es una de las cosas que Dios pide que hagamos para agradarle, para obedecerle, porque una de las cosas que detiene más el crecimiento en nuestras vidas es la amargura, es la falta de perdón, y también impide el crecimiento en una iglesia como la nuestra. Lo sientes, hablamos que se siente una tensión en una familia, se siente tensión en un grupo, en una iglesia, se sienten y también se siente el amor y la unidad. Entonces, hay muchas cosas, hay iglesias que ponen hincapié sobre ciertas cosas y predican en contra de esto y en contra del otro, pero realmente necesitamos tener claro en nuestras vidas la importancia de la falta de perdón y cómo lo ve realmente el Señor. Porque cuando nosotros guardamos rencor, pone un techo sobre nuestro crecimiento espiritual. No sabemos por qué no avanzamos. Llegamos hasta cierto punto y no vamos más allá. Llegamos hasta cierto entendimiento y no vamos más allá. Y vemos que la gente a nuestro alrededor nos pasa, nos están ya en el con una pasión para el Señor, están creciendo y nosotros seguimos ahí. Porque es una de las razones, no la única, pero una puede ser por falta de perdón en tu vida, porque has guardado rencor. Y no solo te quedas ahí, empiezas a retroceder. Porque en la vida cristiana te puedes estancar, pero no por mucho tiempo. O avanzas o retrocedes. Y no queremos retroceder. Podemos parecer muy bien por fuera y hasta convencernos a nosotros mismos que vamos bien hasta que escuchar un mensaje como el que voy a daros hoy. Porque yo la semana pasada prediqué sobre el perdón y yo pensaba que estaba yo muy bien, prediqué el mensaje y todo, pero preparando este mensaje, el Señor me habló. Entonces, no hay ninguna persona que puede decir que no tiene cosas que tienen que resolver en su corazón con otras personas. Vimos la semana pasada, el perdón es liquidar la deuda de los que me han hecho mal y permitir que Dios les ame a través de mí. liquidar la deuda, no mantener cuentas, no estar así como a ver quién gana, mirando siempre al marcador, sino dejar permitir que Dios les ame a través de mí. El mar muerto en Israel, sabemos que es el mar o el agua más muerto del mundo, ¿no? Que no vive nada ahí. Y nos dicen que es porque entra agua y no sale nada, se estanca ahí. Y no queremos que nuestras vidas sean como el mar muerto, sin escape, que no hay ni un riachuelo que salga, porque muchos vivimos así, tomamos cosas en nuestras vidas desde pequeños, no soltamos, nos morimos por dentro, solo hay muerte, andamos en ofensas, nuestra vida es una vida infértil, inútil. Necesitamos algo en nuestra vida, necesitamos despertar a la gracia de Dios, no solo para perdonar a los que nos rodean, sino también para recibir vida nosotros mismos. Es fácil amar a los que son fácil de amar, ¿no? Hay pocos de esos que son fácil de amar, pero de vez en cuando te topas con alguien que es muy fácil de amar, ¿no? Una persona muy agradable siempre, una persona fácil de amar. Entonces, pero es un desafío amar a los que hablan mal de ti, los que no te entienden, los que te calumnian, los que te ignoran, los que no te tienen en cuenta. Eso es más difícil. Entonces, yo necesito experimentar la gracia, como un despertar de la gracia en mi vida para poder dar a otros. Yo recibo, ¿dónde recibo esa gracia? En la cruz. Fluye a través de mí desde la cruz hacia otras personas. Ahora, en el momento que yo detengo, yo dejo de dar esa gracia, deja de fluir a mi vida. Empiezo a vivir en el legalismo del Antiguo Testamento, como vimos la semana pasada, ojo por ojo, diente por diente. Por eso tenemos creyentes ciegos y mancos, porque nos hemos destrozado. El rencor o la amargura nos limite a ver también las cosas como son. Si tú vives una vida llena de rencor, llena de venganza, tú has quitado un ojo, te han quitado el tuyo y andas por así en la vida, ves todo, no ves las cosas como son realmente, las ves de una manera exagerada, te ofendes facilísimo con todo el mundo, ¿no? Crees que todo el mundo está en tu contra, todo es algo personal. Hablando yo con una persona hace mucho, dijo, es que los vecinos esperan hasta que yo me he acostado, hasta que yo estoy durmiendo, y luego cuando ellos ya saben, entonces dejan caer esa cama ¡tum! Para despertarme. Y yo dije, ¿y cómo saben cuándo te has acostado? Digo, ¿cómo? Es ridículo pensar que lo único que tienen que hacer los vecinos en su vida, que su vida es tan vacía y tan aburrido que están esperando hacerte la vida imposible. Pensar, este vecino siempre aparca aquí para molestarme. No, él aparca ahí. Tú le das igual, ¿no? No está pensando en ti. Pero personas que andan por la vida ciegos por el rencor, todo lo toman de una manera personal. Y están siempre cambiando de grupos de amigos, cambiando de trabajo si pueden, de iglesia en iglesia, porque están ahí esperando, viendo que las cosas no van como ellos piensan y todo es algo personal. ¿Por qué? Porque andan por la vida cegados, no ven, porque el rencor les ha quitado la vista y ven las cosas mal. No ven sus propios fallos, ¿no? No puedes ver tus propios fallos, porque estás siempre pensando en los que otros tienen, los que te están haciendo, y echando la culpa de tus problemas a otras personas. Qué fácil es, ¿no? Echar la culpa de tu vida a otros. Si no hubiera sido por él, yo no sería así. Si yo hubiera tenido otro padre, mi vida hubiera sido, yo sería perfecto, no, si esto y el otro, y conocer a personas que tienen 50, 55, 60 años y están echando la culpa de toda su vida en los primeros días que tuvieron, ¿no? Cuando esto te impide, no te deja tomar dejar que Dios tome el control de tu vida, no te permite realmente ver las cosas como son y seguir adelante, y vas por la vida como víctima de tus circunstancias, víctima del vecino de arriba que no te deja dormir, víctima. Dios quiere que tú quiere ayudarte a quitar ese rencor de tu vida para que puedas vivir libre. No queremos que nos limiten estas cosas. Ahora, cuando ves a alguien, yo creo que esto es una razón por la cual es tan importante evangelizar, como hacen en Kilómetro Cero y las personas que salen, porque cuando tú hablas a una persona del amor de Dios, de la cruz, de lo que Cristo ha hecho, y tú ves cómo empiezan ellos a despertar a la gracia de Dios, entender la gracia de Dios y ver el perdón de Dios en sus vidas, te despiertas tú de nuevo también. ¿No te pasa? Se nos olvida como creyentes de qué se trata todo esto. No se trata de simplemente ya ser religiosos. La religión es aburrida. Esta reunión sería aburrida si no tiene significado para ti, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien despertar a la gracia, como que te despierta tú también. ¿No ves el perdón entrar en una vida? Te ministra a ti también gracia y perdón. Estas buenas noticias que tenemos. Tenemos la buena noticia del perdón de Dios. Ahora, algunas personas se ponen un poco nerviosos si hablas demasiado de la gracia de Dios. Dicen, no le digas mucho que Dios es bueno, porque luego se portan mal, ¿no? Tito 2, 11 a 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La gracia de Dios me enseña a negar el pecado. La gracia de Dios me atrae hacia el Señor. Porque sé que he sido redimido de toda iniquidad, ¿no? Purificado, que yo soy posesión de Dios. Entonces, si yo soy posesión de Dios, esto me anima, esto me desafía a vivir como Él quiere, a agradarle. Entre más conozco su amor y su gracia, más quiero servir y amarle. No es lo opuesto. Entre más rígido, una persona rígida en tu vida, andas nervioso. ¿Cuánto nos ama el Señor? Ahora, Cristo ofendió a muchas personas en su vida con sus palabras. Él ofendió a personas con lo que Él predicaba, con su obediencia al Padre. Sin embargo, nunca ofendió a las personas imponiendo sus propios derechos. Ahora, yo creo que como creyentes sí vamos a ofender al mundo y debemos. Nuestro mismo estilo de vida, lo que pensamos, va en contra del corriente de este mundo. Y sí, mi mensaje ofende. El mensaje de Cristo ofende. Pero mi vida, mi comportamiento, no debe intentar poner o sobreponer mis derechos sobre los tuyos. A ver si me explico. Yo no quiero ofender poniendo mi voluntad, ¿no? Quiero lo que yo quiero, da igual caiga quien caiga, pise quien pise. Este tipo de ofensa destroza las relaciones. Una persona que no puede perdonar ha olvidado la deuda que Dios le ha perdonado a él. Vamos a hablar un poco más adelante de ceder nuestros derechos. Porque no hay pecado contra ti. Estamos hablando de cosas que la gente te han hecho. No hay pecado contra ti que la gracia de Dios no puede sanar en tu vida. No hay nada que han hecho contra ti que la gracia de Dios no puede fluir a través de ti hacia esta persona y perdonar. Si hay algo demasiado grave, Entonces, la sangre de Cristo, ¿de qué nos sirve? Y bueno, Cristo puede perdonar esto, pero no puede perdonar esto. Nosotros sabemos que Cristo, que la sangre de Cristo, cubre todo pecado. Entonces, si yo vengo a Él y yo recibo su perdón, yo puedo recibir la gracia de Dios para que ese perdón fluya de mí hacia otras personas. Da igual lo que me han hecho. Ahora dices, bueno, eso es muy difícil. Claro que sí. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Si no hay límite para la gracia de Dios, no hay límite para el perdón de Dios, no hay frontera por la cual no puede pasar la gracia de Dios y su poder sanador en tu vida. Porque si no puede sanar algo grande, no puede sanar algo pequeño, ¿no? O todo o nada. Su gracia es suficiente. Es suficiente para cada tipo de abuso físico, emocional, sexual. Su gracia cubre lo imposible. Vivimos en un mundo caído donde la gente te hace daño, la gente peca contra el uno, contra el otro, contra Dios, daña. Sin embargo, tenemos un Dios que levanta, que restaura, que cura. Tenemos un Dios tan bueno que redime cada situación, cada experiencia, cada recuerdo, cada imagen. Venimos a Él. Recibimos de Él. Recibimos restauración de Él, sanidad de Él. Puede borrar cosas que nadie más puede borrar. ¿Por qué? Porque su sangre es poderosa. Su perdón es poderoso. Lo que Él hizo en la cruz fue algo poderoso. Una vez y para siempre. No es simple rezar 4 Padres Nuestros para hacerte sentir mejor. No, es algo que Cristo hizo en la cruz. Rompió el poder del pecado en tu vida, rompió el poder del rencor en tu vida, rompió el poder del daño en tu vida en la cruz. Rompió el poder. Tú puedes vivir libre. Libre. Hay algunos que me creen, otros que dicen, lo veo difícil. En lo natural es imposible. Pero con Cristo es no solo posible, es alcanzable. Da igual, tú puedes haber vivido una vida atado durante años. Puedes tener 15 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Da igual cuántos años has vivido bajo el poder del pecado y del diablo. La sangre de Cristo rompe cualquier cosa. Él lo hizo en la cruz. Ganó la victoria en la cruz. No tenemos que vivir vidas derrotadas bajo el pecado, bajo las ataduras de los vicios. No. Cristo rompe esas cosas. Y cuando Él rompe la tristeza en nuestra vida, entonces la gracia de Dios, el perdón de Dios, puede fluir a través de nosotros hacia otras personas. Y no importa lo que te han hecho, no tienes que ser esclavo de ese recuerdo, esclavo de ese rencor, esclavo de la amargura. La vida es demasiado corta para vivir pensando en lo que te han hecho y lo que no te han hecho y lo que sí te han hecho y lo que te deberían de haber hecho. Por su gracia dependemos a depender de la suficiencia de Cristo. Somos todos trofeos de la gracia de Dios. Da igual si eres el mejor Boy Scout del mundo y siempre has hecho buenas obras, o si eres el peor mafioso del mundo, todos somos trofeos de la gracia de Dios. Por su gracia aprendemos a depender de la suficiencia de Cristo. Porque no podemos confiar en ningún otro sistema, en ningún otro modo de pensar, de una espiritualidad. No, Cristo es todo. Aprendemos a andar en Él, a respirar en Él, a confiar en Él. Respiramos de su gracia y damos su gracia. Recibimos de su gracia, damos su gracia. Andamos en su perdón, damos su perdón. Confiamos en lo que Él ha hecho. Dice, yo soy muy débil para perdonar, y yo también, todos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En nuestra debilidad, ahí es donde Él puede y quiere mostrarse fuerte. Este no es el cristianismo, el seguir a Cristo no es saber quién es más fuerte poco. El seguir a Cristo es, puedes admitir tu debilidad. Puedes ir a Dios como tal y como eres. Puedes decir, aquí estoy. Solo tú me puedes ayudar. Entonces, cuando eres débil, Él es fuerte. Cuando tú no puedes, Él puede. Cuando tú no puedes amar, Él puede amar a través de ti. Cuando tú no puedes perdonar, Él puede perdonar a través de ti. Pero tenemos que alejarnos de ese deseo de venganza o de vengarnos y desear empezar a amar de nuevo. Querer confiar de nuevo. Dices, mira, yo no quiero empezar a confiar de nuevo porque la gente me va a decepcionar. Sí, te van a decepcionar. Lo profetizo. ¿No quieres dar porque la gente te va a pagar mal por bien? Sí, va a pasar. Yo entiendo por qué la gente se metía en los conventos. De verdad, a veces los veo y digo, ay, me gustaría, ¿no? Tú y Dios, más fácil que tú y los demás, ¿no? Te harán daño y harás daño. Te decepcionarán y tú también decepcionarás a las personas. Pero ahora estamos andando en la gracia de Dios, recibiendo de su gracia, dejando que nos cubra, también para cubrir a los que nos rodean. Entonces, tu bienestar o tu humor ya no depende, ¿no?, de qué piensan las personas de ti, ni de lo que te dicen, ni de lo que te hacen. ¿Por qué? Porque eres aceptado en el amado. Y de esa aceptación, de ese perdón que hemos recibido, de esa gracia que bebemos, es lo que damos. Recibimos perdón, damos perdón. Lo estamos calculando. Lo vamos con una calculadora. No tenemos archivos. Hay personas que tienen archivos. A ver, esta tienen un archivo. Flores no me habló. Esto lo voy a archivar en Flores. A ver, Flores, archivo, Flores. Y luego, cuando ya lo tengo muy grueso, el archivo, porque claro, cada vez que lo miro, lo estoy juzgando a ver cómo me trata, ¿no? Pues ya lo tengo gordote, entonces ya tengo algo en qué apoyar mi rencor. Y cuando empiezo a confiar en él otra vez, no, vuelvo al archivo. A ver, no, espera, este hombre me cae mal o bien, déjame volver a mi archivo. Flores, lo que me ha hecho, lo que no me ha hecho, ¿no? Calculando los daños, mirando la puntuación. Alguien dice que la amargura es venganza no realizada, ¿no? No puedes vengarte, así que lo odias. Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? La raíz de amargura no brota siempre al día siguiente. A veces está ahí mucho tiempo. Y luego dices, uy, ¿y a este qué le pasó? ¿A este qué le ha pasado? Pues la raíz de amargura al finalmente brotó. Y dio mal fruto. Creemos o crecemos más cuando nos topamos con ofensas que desafían nuestra experiencia hasta ahora. En algunas áreas hemos tenido práctica, ¿no? Hay ofensas que tú ya... Pero cuando son cosas inesperadas, ¿no? Bofetadas totalmente inesperadas, imaginables. ¿Entonces qué? Ahí está la gracia de Dios, ¿no? Para ayudarte. ¿Qué tal si te dañan tus propios hijos? ¿Qué tal si tienes un hijo que es difícil de amar? Tú dices, ay, es que los que no tienen hijos piensan que el amor materno-paterno fluye sin problema, ¿no? No. También recibes y das. Me estáis mirando como mala madre. Pero es verdad. Es más importante intentar ayudar, andar, guardar tu corazón que tener la razón y empeñarte en que todo salga a tu manera y a tu favor. Hay personas que van por la vida luchando defenderse de todo, porque como piensan que todo el mundo está por ellos, entonces andan con unas barreras, unas defensas y todo, como todo es personal, como ya hemos hablado, Entonces, cualquier sugerencia que tú les das es para o fastidiarles o para llevarles la contraria. Es lo que ellos piensan. Cuando pensamos en Abraham y su sobrino Lot, Abraham cedió su derecho para tomar la decisión que él realmente le correspondía. Él era el tío. Él podía decir, mira, chavo, tú viniste conmigo, salimos juntos, yo te dejé venir, sobrino, yo voy para acá y tú, por favor, viva, arréglatelas como puedas, porque yo voy a hacer lo mío. No, él, para guardar la paz, él cedió el derecho que él tenía para decidir las cosas. Él dijo, a ver, sobrino, ¿a dónde quieres ir? Él pues miró, dijo, pues yo para acá. Dije, pues yo. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Y qué vio en su vida? La bendición de Dios sobre todo lo que él tenía, sus bienes, su familia. Vio el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, hay personas que nunca ceden en nada. Tienen que salir con la suya siempre. Siempre. No sé, a lo mejor estás pensando en alguien. A lo mejor alguien está pensando en ti. Ahora, si no compromete tus convicciones en una decisión, puedes ceder, ¿no? Yo conocí hace años, yo todavía estaba en el bachillerato, y fuimos a casa de un amigo en, no me acuerdo, San Miguel de Allende, en México, y nos quedamos con su casa, en su casa, y sus padres eran extranjeros y habían salido de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él, padre, quería ir a Canadá y la madre quería ir a Argentina. Entonces, después de una gran lucha y pelea, se fueron a México, donde ninguno de los dos querían estar. Yo no era muy mayor, pero eso a mí ya en bachillerato lo vi. Digo, a ver, los dos estáis en un sitio donde ninguno quiere estar porque ninguno de los dos quería ceder. Y así andamos por la vida. No tenemos lo que queremos, ¿no? Porque no cedemos. Y cuando te da igual, cuando tú buscas lo que la otra persona quiere, ¿te imaginas si uno quiere ir a Canadá y el otro a Argentina? Y, no. Ay, o si tú quieres ir a Canadá, vamos a Canadá. Porque tu felicidad es la mía. Estarían muertos de frío, pero contentos. A ver. Cedo el derecho de tener que hacerte daño porque tú me has hecho daño. La gente, no, es que suéltalo. ¿No has hablado con alguien? A veces ya si yo estamos hablando de una situación y solo con el tono de voz el otro dice, suéltalo. ¿Por qué? Porque suéltalo. Tenemos que soltar cosas. Cedo el derecho de tener que hacerte daño porque tú me has hecho daño. Cuando yo cedo, Dios será mi defensor. Dios será mi abogado, mi protector y mi alegría. Cuando es algo imposible de ceder, algo imposible de hacer, yo miro la grandeza de Dios. Dios es mi Dios grande. Dios es grande. Entonces, el Dios grande me puede ayudar y su gracia es suficiente para todo. Yo leí algo que me gustó que decía, cuando matamos, nos parecemos a un animal. Cuando juzgamos, nos parecemos a un hombre. Pero cuando perdonamos, nos parecemos a Dios. Cuando perdonamos, participamos en la misma personalidad de Dios. Porque eso es todo lo que Él es. Él es un Dios de perdón. A ver, vamos a hacer un test para ver cómo va lo del perdón. No levantes la mano, tú solo piensa. A ver, ¿tú tienes que asegurarte de que todo el mundo sabe tu versión de la historia? Dices, bueno, después de todo lo que pasó, le tuve que perdonar mucho, ¿eh? Le he perdonado, pero le tuve que perdonar mucho. Y tú estás esperando que te pregunten, ¿y qué pasó? Para darles tu versión, ¿no? Si tienes que estar seguro de que todo el mundo entiende todo lo que has perdonado, no has perdonado. Es una tentación grande, ¿no? Porque queremos que la gente, ya que somos tan santos y tan buenos y que hemos perdonado, pues por lo menos que nos aplauden o que nos den una medallita o algo, ¿no? Que digan que somos buenos o que bien lo hemos hecho. Número 2, cuando los ves o piensas en ellos, ¿te da algo? Dices, yo ya los he perdonado. Yo pensé una vez hace mucho que yo había perdonado y luego vi una foto de una persona como orador especial en un evento grande y de repente yo di, ¿cómo me molestó tanto? ¡Uy! Si supieran quién es este, no lo hubieran invitado, pensé. Y el Señor me preguntó, ¿y quién es? ¿Tú qué sabes tanto? Nada, Señor, perdóname. ¿No? ¿Te da algo cuando piensas en ellos? ¿Cuando los ves? ¿Cuando alguien habla bien de ellos? ¡Uy! Eso sí que nos molesta, ¿no? Alguien habla bien de alguien que no hemos perdonado. Tenemos rencor en nuestra vida acerca de una persona, en contra de una persona, y alguien habla bien de ellos y nos molesta. No hemos perdonado. Cuando constantemente estás repasando las heridas que te han hecho, no has perdonado. Cuando piensas en la situación y te gustaría revivirla para poder decirle algunas cosas que no se te ocurrieron en ese momento. ¿No? ¡Uy! Le hubiera dicho, ¡ay! ¿Por qué no le dije? Si no crees, ahora ya terminó el texto, si no crees que tú realmente has sido perdonado por Dios, esto se va a reflejar también en tus relaciones. Es importantísimo creer lo que la palabra de Dios dice acerca del perdón. Tú tienes que saber que tú estás perdonado. Las personas que son muy justicieras y duras, yo creo que tienen culpa no resuelta en sus vidas. Y viven bajo condenación. El que no ha recibido gracia, no puede dar gracia. Una persona controlador, una personalidad dominante, una persona justiciera, tiene culpa no resuelta, gracia no recibida. Ahora, ¿por qué tengo yo que aprender a perdonar? Bueno, la única razón realmente es porque yo he sido perdonado. No hay otra razón. No es porque él realmente es una persona maja, así que le voy a perdonar. No es porque, bueno, que yo también no soy perfecta, así que le voy a perdonar. No es que, bueno, realmente ella y yo fuimos amigas muchos años, así que pues la voy. No, yo perdono porque yo he sido perdonada. Punto. Mi perdón costó la sangre de Cristo. Por lo que él ha hecho, yo miro a la cruz. Él me ha perdonado. Ya no es ojo por ojo, ya no es diente por diente, ya es 70 veces 7, como Dios perdona, perdona y perdona. Ahora tengo que mantener mi mirada en la cruz, cuando la quito, quiero justicia y venganza. Como dijimos el domingo pasado, yo quiero misericordia para mí, pero justicia para los demás. Entonces, ¿puedes dar juicio o puedes dar misericordia? No puedes dar las dos cosas. Solo en Cristo están las dos cosas perfectamente hechas. En Cristo hay juicio y misericordia. En Cristo la verdad y la misericordia se han besado, dice la palabra. He recibido misericordia, reparto misericordia. La única otra opción que tengo es legalismo, donde siempre estoy ajustando cuentas. Y eso arruina las relaciones. Y la gracia las edifica. Con gracia caminas con alguien, sigues adelante. Con gracia llegáis los dos a un destino. Pero el resentimiento hace de mí una persona lamentable. Una persona, ni sé cómo explicarlo. Cuando dejo de perdonar, recibo amargura y me lleno de veneno. Todo a causa de no perdonar. El mensaje es sencillo. Mateo 18, 32 a 34, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque tú me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido el Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Luego Cristo dice, así también, a ver, esto es fuerte, pero es palabra de Dios. Lo dijo Cristo, no lo escribí yo, no me miréis así, ¿vale? Dice, así también, dice Cristo, mi Padre celestial hará con vosotros. No solo los discípulos, no solo los fariseos, con vosotros. La palabra está escrito para ¿quién? Nosotros, nos habla a nosotros. Entonces Dios dice, nos dice Cristo, Jesús, nuestro Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Tú abres la puerta al enemigo cuando vives en amargura y falta de perdón. La misma amargura es como un verdugo. Los recuerdos son como que te atormentan, repasan y repasan la situación en tu mente. ¿Qué dolor te mantiene despierto a ti? ¿Qué verdugo te atormenta? ¿Sabes una cosa que hace el dolor físicamente? El dolor te enseña que hay algo mal, que necesitas cambiar algo, que hay algo no sano. Entonces, el dolor te recuerda de que algo tiene que cambiar. Es la manera que Dios te dice, hay algo que no va bien y que tienes que arreglarlo. Ahora, la diferencia que hay entre la culpabilidad y el resentimiento. La culpa viene por algo que yo he hecho contra Dios o contra otros. Me siento culpable. Y si no hago caso a la voz de Dios cuando me siento culpable y me arrepiento, me convierto en una persona de corazón duro. Ya no me habla la palabra, ya no puedo alabar, ya no sé su voluntad. Ahora la solución es simplemente arrepentirme y recibir el perdón de Dios. Ahora el resentimiento viene, la culpa viene por lo que yo he hecho, el resentimiento viene por lo que otros me han hecho a mí. O lo que yo creo que Dios me ha hecho también, viene resentimiento. Pero la misma gracia que me quita la culpa es la que fluye del Señor a mí a otros. Y me ayuda en el área del resentimiento. Ahora, yo leí un ejemplo de Leonardo da Vinci. No sé si es verdad o si es una de estas leyendas urbanas, ¿vale? Pero, para ejemplo, dicen que cuando él estaba pintando la pintura famosa de la Última Cena, que él tuvo una discusión muy fuerte con otro pintor y que lo odiaba. Entonces, cuando él pintó el cuadro, él pintó la cara de este ex amigo en la cara de Judas. Y luego, pero que la cara de Cristo no le salía, y no le salía, y no lo podía pintar, y no le salía bien. Hasta que quitó la cara de su amigo en la cara de Judas, y le perdonó. Y nosotros no podemos andar por la vida con odio y resentimiento, pensando que vamos a pintar la cara de Cristo en ningún lugar, ni que la gente lo va a poder ver en nosotros. Es imposible. Yo necesito que este mensaje empiece a formar parte de mí. Que perdonar sea parte de mi personalidad. Del andar, del soltar perdón, de dar perdón, de ministrar gracia, de no mantenerme con cosas atadas en mi vida. Que sea parte, necesito cultivarlo en mi vida. Cultivarlo en mi vida. Cultivarlo. ¿Cómo se cultiva? Haciéndolo. Cuando te cuesta, cuando no lo entiendes, y nunca, la gente nunca se merece el perdón. Pero tú tampoco, ni yo tampoco. Y Dios nos los ha dado libremente, le costó todo. Yo también, ¿sabes una razón por la cual quiero yo dar perdón? Porque yo voy a necesitar perdón. Yo voy a necesitar perdón de Dios. Yo voy a necesitar perdón de vosotros. Yo voy a necesitar perdón de gente que no conozco todavía. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Voy a meter la pata. Voy a hacer daño. Muchas veces sin querer, otras veces por idiota, como no sé, metemos la pata, ¿no? Y voy a necesitar perdón de Dios. Yo doy perdón. ¿Qué dice? Lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. Y cuando ves una persona muy justiciera en la vida, a lo mejor él anda una vida perfecta y lo ves en predicadores, en pastores, llevan una vida intachable, pero dan palos para acá y para allá. Y en el momento que este hombre ni se aparta, mete la pata una vez, ¿qué pasa? Todo el mundo le apalea. ¿Por qué? Porque recibe lo que ha dado. Entonces, si tú das gracia, tú das perdón, cuando tú lo necesites, tú lo vas a recibir. Y no lo damos por eso, pero es algo que ocurre, es la ley de sembrar y de cosechar en nuestras vidas. Yo no quiero ser entregado a los verdugos, ¿no? Atormentada. No, Señor. Yo quiero perdonar de corazón. Hay tantas personas en cárceles que ellos mismos han construido por falta de perdonar. Realmente, yo creo, atacados por demonios. Abre la puerta al enemigo, el vivir en rencor y amargura. si me paso del lado de la gracia, al lado de los que me acusan o al lado del legalismo, recibiré más dolor aún, porque paro el fluir de Dios. Yo tengo una deuda que no puedo pagar. No la puedo pagar, es imposible. No quiero ser responsable ahora de pagarlo. Dios pagó esa deuda por mí, me lo perdonó, lo liquidó. Y si yo no perdono, entonces ¿qué? Esa deuda la tengo que pagar yo y yo no puedo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Dice, bueno, yo amo a la mayoría, ¿no? No, dice Dios que no puedes aborrecer a ni uno. Cristo dijo, así hará mi Padre Celestial, al que no perdona de su corazón. ¿Os acordáis? Romanos 12:17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También he oído eso, a veces la gente dice, Dios pagará a mí. No, eso no es cosa tuya. Tú no eres Dios, que se encargue Él, ¿no? Pero dice, en cuanto puedas, si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Ahora, todos sabemos que hay situaciones que nos salen de las manos, que da igual cuánto nos arrepentimos, pedimos perdón, vamos de rodillas, pagamos, lloramos, que esa persona no quiere arreglar la relación. Pero en cuanto a ti dependa, en cuanto tú puedas. Y esto es donde me habló el Señor esta mañana, cuando estaba yo repasando esto. Dijo, tú puedes dar un paso más en esta relación tensa. Y dije, es verdad, Señor, yo me cansé. Y yo dije, mira, pues, allá ellos, ¿no? Y no, eso no es la actitud de Cristo. En cuanto a ti, dependa. Haz lo que puedas. Y si ellos no perdonan, ese es problema de ellos. Pero tú has hecho todo lo que has podido. Eres libre porque lo has entregado a Dios, quien juzga con justicia. Dice Dios, la venganza es mía, yo pagaré. No tienes que pagar, eres libre. Ni de pensarlo, porque Dios se está encargando. Ya no es tu responsabilidad. Recuérdate todos los días, mira al espejo y dite, no eres Dios. Porque a veces pensamos que somos Dios. Que toda la responsabilidad del universo cae sobre nuestros hombros. No, no eres Dios. Él es Dios. Proverbios 25:21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. No decimos, bueno, se lo merecía. No nos alegramos cuando le va mal. No, algunas personas lo he perdonado, pero luego alguien te dice que ha perdido el trabajo y dices, ¡ah! ¡Yo me vengaré! Dice el Señor, ¿no? No, no, nuestro corazón es puro delante de Dios. Deseamos lo mejor para esa persona. Deseamos bendición sobre esa persona. ¿Y qué dice el Señor? Es como si así amontonarás brasas sobre su cabeza. En otras palabras, el Señor se ocupará de lo que él tiene en la mente. El Señor se ocupará de redarguirle, de la convicción del Espíritu Santo. No es problema tuyo. Dice, tú trátale bien y yo me encargaré. Déjame ser Dios. Bueno, nadie ha oído algo aquí que nunca han oído antes, pero después de una reunión, un mensaje como esto, tenemos la oportunidad de obedecer al Señor. ¿Y cómo es eso? Perdonando de corazón. Perdonando de corazón. Dices, pues es que yo no puedo, es que fue algo muy, muy grande. Pero si quieres, Dios te puede ayudar. Como cualquier cosa, Dios te da el poder. No tenemos poder en nosotros mismos de hacer casi nada, pero recibimos de Él el poder de perdonar. Recibimos de Él. Si Él te ha perdonado a ti, Él ha borrado la pizarra de todo lo malo que tú has hecho. Dice la palabra que tú puedes estar ante Dios como si nunca has pecado en la vida por la cruz, por lo que Él hizo. Cristo vino a esta tierra. Dios se hizo hombre, anduvo entre nosotros. Él puso sus manos en esa cruz por su voluntad, para que tú pudieras tener perdón de pecados, vivir